buen día.
Hola, buen día, Javier. Gusto saludarte a vos, a tus compañeros y a toda la audiencia también.
Estoy leyendo que este test de prejuicio implícito de la Universidad de Harvard fue descargado por 18 millones de personas y que inclusive algunas empresas en el mundo utilizan antes de contratar a una persona, porque puede que en un ambiente haya, por ejemplo, orientales, afrodescendientes, hippies, madres solteras, heterosexuales, homosexuales, lesbianas, una diversidad. Y entonces la persona que va a entrar a trabajar necesitan saber medir sus niveles de prejuicio porque tienen que llevar a tener un buen ambiente de trabajo. ¿Nunca hiciste un test así, viceministro?
La verdad que no. Lo que sí recuerdo haber leído en algún momento investigaciones sobre, digamos que, la evolución de los ingresos de las personas en el mercado laboral en distintos países del mundo. Ajá. Y lo que se comprueba es, digamos que, un hecho estilizado es que gran parte de tu éxito o fracaso laboral depende mucho de dónde naciste, ¿verdad? Y eso finalmente un poco está relacionado con lo que voy a decir, ¿verdad? Que finalmente el mercado o las empresas o las personas de alguna manera hacen ese distingo al momento de contratar, y especialmente en los niveles de funciones o niveles gerenciales más altos, ¿verdad? Lamentablemente esa es una situación que se da en muchas partes del mundo.
O sea que la economía no se libra también de esos elementos, viceministro.
Absolutamente no. Hay bastante investigación sobre este tema del impacto que tiene justamente la discriminación racial y por género en el ingreso de las personas.
Qué interesante, viceministro. Mira, nosotros no tenemos alto número de la comunidad afrodescendiente, pero tenemos otras formas, la comunidad indígena, la comunidad LGTB, tenemos por el pensamiento político, ideológico, inclusive, y hay discriminación en nuestro país sobre esos elementos.
Sí, lo que está un poco más documentado es la brecha de ingreso en cuanto a género. Eso sí está documentado. Y eso es principalmente algo que ocurre en el sector privado, ¿verdad? Porque en la función pública, una persona, un hombre o una mujer, en el mismo nivel gerencial, gana exactamente lo mismo, ¿verdad?
A ver, en el sector público, la mujer y el hombre ganan igual.
Ganan igual. En un mismo puesto, ganan exactamente igual.
Es en el sector privado donde tenemos problemas.
Sí. Así es.
Qué interesante. Encuestas y censos siempre tiene datos interesantes. Voy a revisar un poco porque históricamente también hay que reconocer. Encuestas y censos agregó una pestaña que tiene que ver con género dentro de la encuesta de hogares. Eso es un gran avance.
De hecho, hoy, Javier, eso es una cosa que yo siempre le digo a los chicos en la facultad, que tenemos una fuente de información muy rica que nos provee estadística y censo, los datos de las encuestas de ingresos de situación laboral que se publica con periodicidad trimestral, es riquísima, ¿verdad? Tiene muchísima información y uno puede agregar ahí por grupo etario, por sexo, por región, o sea, hay digamos que una riqueza de información todavía no muy explotada ahí, ¿verdad?
Sí. Acá estoy ingresando justamente, dos segundos nada más, a veces da gusto hablar de otros temas, de estos temas. Había una pestaña que tenía que, un banner que tenía que ver sí, con género. Acá está, Atlas de Género, datos y cifras basados en... Datos y mapas basados en estadísticas del Paraguay. Que es justamente un trabajo que ONU Mujer terminó construyendo con el Estado paraguayo, que tiene que ver con el Plan Nacional de Igualdad, que está vigente hasta el 2024, viceministro. Qué interesante, voy a revisar un poco más esto.
Hay mucha información, muchas investigaciones sobre eso, Javier. Una de las que a mí más me gusta, uno de los que yo suelo recordar, es el trabajo de un economista que le llaman el Indiana Jones de la economía. Se llama Steven Levitt. Seguramente alguna vez escuchaste hablar quizás de su libro que se llama Free Economics. o sea, como economía friki, economía rara, algo así sería la traducción del título de su libro, que es un bestseller internacional. En una parte de su trabajo, es justamente otro aspecto relacionado con todo esto que hablamos, tiene que ver con el nombre de las personas. Y entonces el tipo hace una investigación ahí, donde encuentra que hay ciertos patrones de tipo de nombres que le ponen las personas a sus hijos, y eso está otra vez relacionado con el segmento de donde viene la raza, el tema de su origen étnico, ¿verdad? Y eso otra vez tiene un impacto en su éxito en el mercado laboral. Esto es muy interesante, o sea, te recomiendo que lo leas igual.
Vos quiero ese, ¿cómo se llama el libro?
Freakonomics. Lo voy a enviar después a tu
operador. El dato. Sí, así busco un poco en esas librerías digitales. Me interesa muchísimo. Sí. Así también, una vez, hablando de cuestiones, creo que Amílcar Ferreira estuvo de viaje y le pedí que me trajera el último. En uno de esos sus viajes le escribí al primero, le dije, tráeme ese libro, el libro de Oppenheimer, sobre los empleos que van a desaparecer, esos puestos de trabajo.
Sí.
Bueno, así que si en una de esas estás por ahí, cuando llegue el momento, me vas a... Si no consigo
antes... Este libro que yo te digo es un bestseller y está... tenemos acá en varias bibliotecas. Seguro vas a encontrar ahí. Sí.
Perfecto. Bueno, viceministro, vayamos para lo señor, que me comuniqué con usted. ¿Cómo es que termina? Y le pregunto de entrada, viceministro. ¿Es o no vulnerable la página de Hacienda y de todas las páginas que se desprenden del ministerio?
Aclaremos bien este tema, a ver si me permitís.
Sí.
El programa TTO tiene distintas etapas. Una primera etapa es, bueno, cuando la persona postula al programa, hace una declaración jurada, ¿verdad? En base a esa información, nosotros dentro de Hacienda, eso es lo que podríamos decir que es de alguna manera el sistema TTO realmente, cruzamos esa información proveída bajo declaración jurada con las personas con la información de los registros públicos. El registro del IPS, el registro de los funcionarios públicos, el registro de los programas sociales, un montón de registros. Ahí nosotros determinamos si la persona cumple con los requisitos, la persona es confirmada como beneficiaria. En esta etapa del proceso, no puede haber fraude, no puede haber hackeo, porque esto es un sistema cerrado. Esta es una primera etapa. La siguiente etapa, una vez confirmada esta persona, nosotros transferimos al Banco de Fomento, para que esta a su vez transfiera a cada una de las operadoras y acredite a las personas que trabajan con cada una de las operadoras. ¿Okay? Una vez realizado eso, bueno, la operadora finalmente acredita el dinero al nombre de cada una de las personas beneficiarias. Es en esta última etapa, en este último eslabón, en donde ocurrió esto. Esto no tiene que ver con el sistema o con la base de datos de Hacienda o de Tutibó, sino que en la última etapa en el proceso de pago. Entonces, ahí fue que ocurrió esa situación. Todavía estamos recopilando. Lo importante es que se detectó el problema. Lo importante es que se revirtió la situación. No se perdió el dinero. El dinero va a llegar finalmente a quienes son los beneficiarios reales de este dinero.
O sea que no es... pero el comisario dijo que las planillas de PTVO fueron utilizadas para identificar, don Humberto.
A ver, acá se pagó a través del sistema tarjeta cédula. Este es un sistema justamente al cual se optó porque estas personas tenían algún problema con las billeteras electrónicas. Este sistema tarjeta cédula se baja finalmente en un identificador que viene en la propia cédula. El listado de personas beneficiarias por un tema de transparencia, nosotros lo tenemos publicado, Javier. Hay que tener en cuenta también, o sea, eso es una información pública, está ahí. ¿Quiénes son la lista de los beneficiarios? Está ahí, ¿verdad? Esas personas posiblemente se valieron de esa lista para poder hacer esto, pero yo no puedo adelantar más sobre esto porque no conozco los detalles todavía. Esto ocurrió ayer a la tarde, una investigación judicial, y yo no tengo la información que ellos están manejando.
Bueno, a ver, espera aquí un ratito porque está un poco complicado entender un poco. ¿Y cómo esta empresa fachada con un POS pudo haber hecho esas transacciones, viceministro?
Esa otra parte que hay que dilucidar, ¿verdad? ¿Por qué esta empresa tiene tantos pozos, ¿verdad? Y bueno, seguramente eso se va a aclarar posteriormente con las operadoras, ¿verdad?
Que Bancar fue la que alertó que se estaba desviando esta plata, pero no era plata que estaba en manos del programa Putubo, sino ya en manos del banco o la operadora.
Claro, no, en manos de la operadora ya. La operadora ya acreditó ese dinero, ya salió de Hacienda hace rato y del sistema público, ya estaba a través del sistema de pago, que opera a través de las operadoras de Bancar.
O sea que cuando decimos hackearon el sistema Putubo, no es que el sistema Putubo hackearon. La plata que no. Ya estaba en manos de las operadoras es la que desviaron.
Así mismo, así mismo, lo dijiste mucho mejor que yo.
Sí, porque yo anoche ya estaba debatiendo junto a mis compañeros en el noticiero de hasta niveles de seguridad del ministerio. Me preocupé luego, viceministro.
Claro, no, de hecho que igual es preocupante, ¿verdad?, que situaciones de esto ocurran. Lo bueno, y reitero, como te dije antes, es que se detectó a tiempo y se revirtió. Y ese dinero finalmente no fue mal habido, no, y va a volver a quien realmente le corresponde.
Viceministro, a ver, significa que si habláramos de la plata que ya está en manos de las operadoras, es del primero o segundo pago lo que se llevaron.
Era todavía, entiendo, el primer pago de un grupo que estaba con tarjeta cédula. Son, creo que menos de cerca de 700 personas.
Sabes que ahí está bien claro. Significa que alguien del entorno de las operadoras filtró datos.
No sabemos. De hecho, yo no puedo hacer ningún tipo de afirmación de ese nivel porque esto es una investigación y ellos van a seguramente dilucidar. Pero acordate que se basa en la cédula. Y en la información de la cédula, vos sabés que hay bases de datos, hay empresas que se dedican a venderte, o particulares que se dedican a vender bases de datos también de las personas, ¿verdad? O sea, no sabemos cómo pudo haber ocurrido eso. No podemos anticipar de dónde viene la situación esta, ¿verdad?
Ya, viceministro, genial. Bueno, antes de despedirle, no puedo hacerlo sin preguntarle, ¿qué están analizando ustedes desde el punto de vista de números, más plata, más plazos, sobre la eventual suspensión de la cuarentena inteligente en algunas regiones, o no hay ningún análisis de números que podrían estar haciendo, viceministro?
Estamos haciendo nosotros también nuestro análisis desde el punto de vista del impacto económico. Hemos visto que había un impacto muy fuerte en el mes de abril y en la primera quincena de mayo. Ya en la segunda quincena de mayo parece que empieza a recuperarse el volumen de transacciones. Las transacciones con operadoras, tarjetas de débito y crédito, ya registran positivos importantes la semana pasada. El tema de en qué se gasta también es un tema importante, pero lo importante aquí es que vemos ciertas señales de recuperación. En cuanto a la evolución de la pandemia, es Salud quien te va a decir con precisión cuál es la situación en la que estamos, y el tema de los innexos, qué impacto tiene eso en la evolución esperada de la pandemia hacia adelante. Eso se está analizando también, ¿verdad? En cuanto al gasto de las personas, aparentemente, como te decía, la mayor parte tiene que ver con supermercados, farmacias. Hay negativos todavía en todo lo que es entretenimiento, hay todavía negativos, por supuesto, en otro tipo de actividades que tienen que ver con la salida de las personas, ¿verdad? Pero eso es lo que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Tenemos una estimación que el costo diario de la cuarentena en los momentos más fuertes fue alrededor de $40 millones. Y bueno, eso obviamente lo que buscamos es que las personas puedan cumplir, todos podamos cumplir con estos protocolos y seguir adelante con esta, digamos que, apertura gradual hacia una nueva normalidad en el marco de esta pandemia.
Ajá, ya. Viceministro, que tenga buen día, un gusto.
Un gusto, saludos, Coyana.
Hasta pronto. Humberto Colmán, viceministro de Economía. No es el sistema de Putubó lo que fue vulnerado. La plata que ya tenían las operadoras, las compañías celulares, son el problema. Ya que son las 8 de la mañana, llega Clic a la Noticia.
Dale clic a la noticia.